Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
En este segundo bloque de este programa del sábado 30 de octubre, nuestro programa de cierre del mes de octubre de este 2021, tenemos la alegría de estar en comunicación con uno de los más grandes actores argentinos, un tipo que realmente ha marcado la historia de los últimos 40 años, integrante de la Banda de la Risa, fue subdirector del Teatro Nacional Cervantes, en la que para mí fue la época más brillante del Teatro Nacional Cervantes, por lo menos lo digo como espectador y como historiador. Por supuesto, me refiero al señor Claudio Gallardú. Claudio, ¿cómo estás?
Muchas gracias por lo más grande actor, ¿será por lo de la edad? No,
no, ya tengo 62. No. Créame que por ahí son las dos cosas,
no me da para saltimbanqui,
Yo me acuerdo las cosas que hacías cuando hacías, por ejemplo, Arlequino, ¿te acordás? Las piruetas, la cama, una cama elástica usabas, me acuerdo, una maravilla, pero me encantaría que nos cuentes de este espectáculo que estrenás esta noche en el Teatro Gregorio de la Ferrer. De Morón, que se llama La Ronda del Trovador. Me encanta el título. Contanos de qué se trata, Claudio.
Bueno, La Ronda del Trovador es un poco eso, ¿no? Es la vuelta del trovador, la ronda de los niños, la vuelta, todos de la mano, un círculo, esa cosa circular que vuelve a pasar. El trovador, que es aquel comediante, aquel actor que recita, que va contando de un pueblo al otro, va contando las historias, las andanzas. Es un poco esa idea. Yo me siento ese trovador que después de todo este proceso tan particular que hemos vivido en la humanidad, ¿no? Pero aquí en Argentina, donde todo estuvo tan parado, volver esta ronda que vuelve a pasar, que vuelve a arrancar, y trovador porque también un poco un homenaje a mi padre, ¿no? Que era un trovador de La Pampa, que iba de un pueblo al otro contando historias. Entonces he reunido textos, escenas, autores, a lo largo de todos mis trabajos en mi vida, desde Puck, de Sueño de Noche Verano, Arlequino, he incluido otros que me hubiera gustado mucho hacer, como Sigismundo. Escribí un monólogo sobre Yorick, el bufón de Hamlet, cuenta su penuria, ¿no? De una manera muy irónica, habla un poco de su penuria. Así que todo ese rejunte es lo que hace a esta ronda de juegos, ¿no?
Qué bueno. A mí me gustaría que digamos, desarrolles un poquito más esto que decías de la ronda que volvió, ¿no? Me encantó esa imagen que usaste, porque la sensación que tengo es que volvió con toda la fuerza un tipo de teatro que es un teatro muy ancestral, ¿no? Cuando vos decías la ronda, yo me imaginé los orígenes del teatro en las tribus más primitivas, digamos, ¿no? Me encantó esa relación, digamos, con lo ancestral del teatro que está en tu planteo. Y por otro lado, me encanta lo vintage del título. Parece una obra de Belisario Roldán. ¿Te acordás de El Puñal del Trovador, no?
El Puñal de los Troveros.
El Puñal de los Troveros.
Exacto. Se usaba en el circo esa poesía. Hermoso. Se usaba en el circo, en el intermedio, antes de los payadores, se recitaba El Puñal de los Troveros. Mi papá se la sabía de memoria, tenía 80 años, se sentaba delante mío y me la decía de punta a punta. ¡Qué animal!
¡Qué bárbaro!
Mirá, lo que a mí me pasa con el teatro, para mí el teatro es un elemento básico de la cultura del hombre. Siempre el hombre ha necesitado representar las cosas que le pasan, sus emociones, sus alegrías, más allá de que tenga espectadores o no. Desde la era cavernícola hasta el presente, y seguirá siendo así en el futuro. Y esa cosa, que yo es una palabra que la aprendí de vos, Jorge, y que la tomo y la llevo en una bandera continuamente, ese convivio, ese estar con otro, ese convivir en un mismo instante, de que el otro te escuche lo que vos necesitás. Y ahí está, en la relación entre el actor y el espectador, en lo más ancestral y lo más esquemático. Bueno. Entonces, a mí me emociona mucho la idea de la ronda, porque es volver todo el tiempo a empezar. es todo el tiempo volver a empezar. Y el actor seguramente todo el tiempo vuelve a empezar porque todo el tiempo termina. El teatro es un moribundo continuo, ¿no? Como decía también Fellini sobre el clown.
Claro.
Continuamente muere, pero continuamente renace.
Sí.
Entonces esta idea de la ronda es volver a renacer. Yo me voy al origen que más puedo, digamos. No me voy al teatro griego, ni me voy tan atrás. Aunque sí, en todo esto hay elementos que vienen de allá. Porque la comedia del arte tiene elementos de, como decíamos tantas veces que hemos charlado, de Menandro, de Plauto. Entonces trato de ir al juglar, al trovador, al saltimbanqui, al bufón de plaza, y como darle un reinicio a ese carácter y montarlo en el escenario a partir de textos que me importan por su mensaje, por su contenido, ¿no? Como son los de Goldoni, los de Shakespeare, los de Calderón de la Barca y otros
Qué
más.
bueno, qué bueno. Estamos hablando con Claudio Gallardú, uno de los grandes actores argentinos, y me encantaría preguntarte, Claudio, por todo el campo de investigación que vos generaste, sobre todo a partir de la Banda de la Risa, digamos, no solo sobre lo que sería comedia del arte o incluso comedia latina clásica, ¿no? Plauto, Terencio, sino también sobre el payaso criollo, ¿no? El circo criollo. Vos sos uno de los tipos que más sabe de toda esta tradición hermosa que es lo que llamaríamos un circo y una payasería específica de nuestro territorio, ¿no? Me encantaría preguntarte si esto está presente en la Ronda del Trovador.
Y sí, claro, sin ninguna duda. La Ronda del Trovador, yo viajo a la Comedia del Arte, viajo al Renacimiento, viajo al Siglo de Oro Español, y todo eso que yo investigué deriva de estas épocas del teatro. En la Banda de la Risa siempre nos interesaron las estéticas marginales, como lo es el payaso, como lo es el teatro gauchesco, como son las varietés, como era la Comedia del Arte. Entonces, esas estéticas marginales, que siempre de alguna manera se opusieron al teatro instalado, al teatro que está en el centro de la sociedad, a mí me entusiasmaron porque siempre proponían nuevas formas o de alguna manera transgredían lo formal de la sociedad. Eso, claro, después terminó siendo de nuevo el centro, ¿no? Terminó siendo como los actores off. En la época de los primeros años de democracia éramos off. Después fuimos los que nos transformamos en los actores que ocuparon el centro de la situación.
Claro.
Bueno, un poco eso es lo que me pasa con estas técnicas.
Tal cual.
Y yo creo que los actores tenemos que estar munidos y haber aprendido la mayor cantidad de técnicas posibles, porque en el escenario te encontrás continuamente con dudas, problemas y con incertidumbre, y tenés que tener herramientas para decir, ah, esto lo resuelvo desde esta manera, de esta otra, ¿no?
Claro.
Así que toda esa investigación a mí me ha formado como actor, y una de las primeras maestras que me orientó, ni hablar de Agustina Lezo, que me enseñó muchas cosas, además de técnica, pero una de las primeras maestras que me orientó en esta tarea, específicamente de la comedia del arte, eso fue Cristina Moreira, sin ninguna
Claro,
duda.
qué bueno, qué
Así
bueno,
que
qué bueno. Y te pregunto, Claudio Gallardú, te está escuchando todo el país en Radio Nacional, la radio pública, te están escuchando realmente desde Jujuy hasta la Antártida y desde los Andes hasta
qué
el mar
lindo.
argentino, una belleza. Yo quería preguntarte por cómo hiciste para investigar ese otro clown, ese otro circo que no se enseña tanto en la Argentina, salvo excepciones, la escuela de los hermanos Videla, ¿no? Pero digamos, no hay mucha institucionalización del payaso criollo o del circo criollo, ¿no? Salió ahora un libro hermoso que coordinan tres especialistas en este tema del circo, Julieta Infantino, Mariana Sáez, Clarisa Schwinzioli, y justamente hablan de eso, ¿no? Digamos, se conoce más el clown europeo, el clown lecoquiano, ¿no? El clown de Goliat, pero ¿cómo se estudia la tradición del clown criollo, del circo criollo?
Bueno, en principio hubo que hacer es decir, en una época en la que todavía no estaba tan instalado el Internet en la vida nuestra, era mucho más difícil acceder a la información. porque la información solo estaba a través de uno, la obtenía a través de los libros.
Claro.
Ahora pones en internet payaso y te aparecen páginas y páginas y páginas de que vos elijas qué es lo que querés leer.
Claro.
Pero en aquella época había que acercarse al libro y uno iba buscando libros y buscando personas que supieran. De esa manera, entre tantas otras cosas, además de Cristina Moreira, un día caímos en la calle Pascu y Rivadavia, donde estaba un circo todavía, había circos en la capital, porque había predios que los alquilaban para que los circos pudieran levantar sus carpas. Y había un circo que se llamaba Circo Quini, que era de la familia Gómez. Pascu y Rivadavia, mirá dónde, ¿no? Qué céntrico, a 3 cuadras del Congreso, 4 cuadras del Congreso.
Y ahí lo conociste al
Y
visto.
Ahí conocí una familia maravillosa que era la familia Gómez, y entre esa familia estaba el queridísimo Marcos Bicho Gómez,
claro,
con quien hicimos una alianza muy fuerte y nos intercambiamos conocimientos, aprendizajes, sabidurías. Él me trasladó cosas del circo, yo le trasladé cosas del teatro. Y después tampoco tengo que olvidarme de mi papá. Mi papá fue un recitador criollo que empezó en las carpas de circo.
El indio Apachaca, ¿no?
El indio Apachaca, José Adolfo Gallardú, escritor, recitador. Sí. Y así como los queridísimos hermanos y recordadísimos hermanos Videla, con quienes iniciamos la escuela de circo en La Boca hace unos cuantos años, con Beatriz Eibel, con Teodoro Klein, hicimos la primera escuela de circo, intercambiamos información y yo iba tomando nota de todo eso y iba diferenciando o discriminando cuál era la caracterología del clown del Río de la Plata y cuál era la del clown europeo. Eso era lo que distinguía, lo que diferenciaba al Club del Clown y a la Banda de la Risa. La Banda de la Risa era una representación del payaso río platense, y el Club del Clown era un payaso más europeo y más general. Este fue un poco el eje.
Qué bueno. Estamos hablando con Claudio Gallardú. Estamos hablando sobre el espectáculo La Ronda del Trovador, que esta noche se presenta en el teatro, uno de los teatros más hermosos que tiene la provincia de Buenos Aires, que es el Teatro Gregorio de la Ferrer, el Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer, que ya tiene más de 70 años y en el corazón de Morón, ahí a 3 cuadras de la estación de Morón. Enseguida nos va a contar Claudio horarios, digamos, cómo se consiguen las entradas, pero le doy la palabra al compañero Juano Villafañe.
Muchas gracias, Jorge. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás, querido? ¿Bien?
Muy bien, Juano.
Conté bueno, mientras te... Muy bien, mientras te escuchaba, y también escuchaba a Jorge, pensaba en la diversidad, en la gran diversidad de la tradición popular que tiene prácticamente el conjunto de tu obra, ¿no? Pensaba justamente en la juglaresca, en la comedia del arte, el clown, lo gauchesco, el circo criollo, y agrego más, los bandidos de nuestra literatura, la kermés, el varieté, el carnaval, el folletín, los trovadores, ¿no? Y por ahí alguna ronda inclusive con Juan Moreira que habrás tenido entre muchos de los duelos y muchas rondas, ¿no? O sea, que hay una teatralidad que tiene una historia nacional extraordinaria, ¿no? Qué maravillosa esta diversidad para encontrar una identidad, ¿no? Y un payaso argentino.
Sí, señor. Esa es la palabra, identidad. Yo creo que un actor, lo que una de las misiones, por decirle de alguna manera, una de las responsabilidades que tiene un actor en una sociedad es la de representar la propia identidad, la de la sociedad a la que pertenece. Y a mí siempre me motivó la búsqueda de la identidad. Somos en el Río de la Plata un conjunto de muchas cosas que han llegado de Europa, en todos los órdenes, y en el cultural ni hablar. Ese conjunto de cosas que vienen de los italianos, de los españoles, de los judíos, de los árabes, y así, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno empieza a buscar para atrás, y vos decís el payaso del Río de la Plata, y viene de la comedia del arte, porque esos intermedios mudos que se hacían en el circo terminaron poniéndole letra y se transformaron en el payasito. ¿Por qué le dicen al payaso argentino, le dicen Tony, al cómico? No le dicen Augusto como en Europa, porque el primer payaso que llegó al Río de la Plata fue un tal Tony Gris, ¿no? Es así, digo bien, Dubati.
Sí, señor,
muy bien.
Sí,
corregime bueno. Cualquier cosa.
No, está, por favor, entonces, ¿cómo? No, de
el nombre
de
Tony, no, porque
vos corregime a mí. Tanto, no. El que más sabe es usted, el que más sabe es usted.
Por ahí digo una burrada, vos cualquier cosa guiñame el ojo, ¿viste? No, si no quedó tan mal.
Por favor,
entonces,
al contrario.
Ese Tony Gris le da nombre a los Tony, y acá en el circo argentino le dicen, ahí vienen los Tony, no, casi ni siquiera dicen payaso. Entonces, esa derivación de Italia hacia el clown, hacia el payaso del Río de la Plata, a mí siempre me interesó mucho encontrar dónde estuvo el punto, ¿no es cierto? Ese Pepino, el 88, ese Podestá, que termina siendo la cara de esas dos caras de la misma moneda, era lo dramático con el Moreira, que vos lo nombraste recién, Juano, porque cuenta las historias y las andanzas del indio que no tiene tierra, porque eso quiere decir apachaca, quiere decir quichua, quiero decir, creo que es el quichua, quiere decir a, que es la negación, pacha, que es tierra, es sin tierra, apachaca, sin tierra.
Qué bárbaro.
Entonces él se ha dedicado, toda su literatura la ha dedicado a hablar del hombre que está desterrado, como nuestros indios en los orígenes de nuestro territorio. Entonces, yo he dado un poco el impulso de mi papá y sigo hurgando y haciendo posts donde quedó escondida nuestra identidad.
Qué bueno, estamos hablando con Claudio Gallardú. Claudio, decinos esta noche a qué hora, cuántas funciones vas a hacer, cómo se consiguen las entradas, porque realmente bueno, es para no perderse.
Es en el marco de la programación que arma este queridísimo amigo Daniel Zavala, que es el director allá del Teatro de Morón.
Exacto.
En esta programación durante este mes de octubre, hago dos funciones, hago esta noche y mañana domingo, 21 y 20 horas, bueno. Si no me equivoco, tendría que chequearlo, pero me parece que es así.
Sí.
Las entradas hay que ir una hora antes y retirarlas.
Qué bueno.
Y luego unos 10 minutos antes de la función, son gratuitas, unos 10 minutos antes de la función te hacen entrar.
Vos sabés que yo estuve yendo al Teatro La Ferrer por el congreso que se hizo hace poquito.
Claro.
Y no sabés la cantidad de gente que está llenando la sala, además una sala muy hermosa que ha sido restaurada, está impecable la sala. Bueno, te va a encantar y va a estar lleno seguramente, así que yo diría con tiempo, digamos, llegar.
Reitero,
con...
perdón, 21 horas, esta noche 21 horas y mañana domingo 20 horas, ese era el horario.
Sí, señor, y yo recomiendo llegar con tiempo una horita antes de hacer la cola, porque se arman unas colas infinitas y hay límite en la cantidad de butacas, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, Claudio, comentábamos antes que fuiste uno de los subdirectores del Teatro Nacional Cervantes, en un periodo muy extenso, además, porque las gestiones del Cervantes, históricamente, se han caracterizado por una duración corta, ¿no? Y tanto vos como Rubens Correa estuvieron muchos años en el Cervantes, realmente hicieron una gestión muy buena, para mí una gestión modelo por la cantidad de estrenos, por el laburo, por lo bien que se llevaron con los trabajadores. Me encantaría en ese sentido que nos cuentes qué significa para vos los 100 años del Cervantes, porque sé que tenés el corazón muy cerca del Cervantes y el Cervantes cumplió nada menos que 100 años.
Sí, hace poquito. Juano, hablando del Cervantes, ¿esa estatuita que está a tu derecha en la biblioteca atrás es María Guerrero? Atrás tuyo en la biblioteca, una estatuita de una mujer.
A ver, tengo un montón, a ver. Ah, no, es un títere rumano.
Rumano
que se parece mucho.
De María Guerrero.
Tenés razón, es un títere rumano, histórico rumano de la titiritesca justamente histórica de ese país.
Qué lindo. ¿Sí? Qué lindo el títere, ese es algo que nunca me animé a abordar, porque la verdad, qué difícil la gran siete, si sabrás de eso vos y tu papá.
No, pero lo podés sacar en algún momento, lo podés sacar ahí en cualquiera de tus obras, funciona como un acompañante, después lo dejás en la valija.
Acá en la ronda uso máscaras, mucha, y hay un momento al final que cierro el espectáculo con dos máscaras que aparecen de una valija y es la tragedia y la comedia que hablan conmigo despidiéndose de la obra.
Bueno.
Mirá, con respecto al Cervantes, Por supuesto, todos sabemos, es el único teatro nacional, con lo cual tiene una importante responsabilidad de proyectar el teatro hacia todas las provincias. No puede ser un teatro que se concentre solamente en entretener al público de la capital. De hecho, si se llama Nacional, como debiera seguir llamándose, porque en algún momento le cambiaron el nombre, pero creo que lo volvió a recuperar.
Sí.
Y además creo, me parece a mí, que el mayor porcentaje de producciones que se realicen tiene que ser de un teatro hispanoparlante, porque es el teatro que hay que generar, que proyectar, ¿no? Bueno, para mí fue, sí, vos dijiste, entramos en un momento con Rubens con el teatro parado completamente.
Sí.
Estaba en una crisis de años que no se producía. Así que gracias que tuvimos esa cantidad de tiempo, pudimos ir poniéndonos de acuerdo con el personal. Lo que reclamaban era absolutamente justo. Fuimos encontrando la manera de que todos estuviéramos conformes y cada uno pudiera llevar adelante su tarea, hasta que al final logramos 250.000 espectadores, cerca de ciento y pico de espectáculos que rondaban por todos lados, 100 y pico de contrataciones de artistas, bueno, nada, una cosa...
Una cosa muy hermosa que eran las coproducciones, hermoso, hermoso.
Exactamente.
Los estrenos en las provincias que después giraban y venían, incluso se los podía ver en el propio Cervantes aquí en Buenos
Exactamente.
Aires.
Exactamente, el plan federal era ese.
Tal cual.
Ese era producto del plan federal. Incluso hasta hemos hecho temporadas hemos recuperado, cosa que hacía muchos años no se podía hacer en el Cervantes, las temporadas de teatro en Mar del Plata,
sí.
en la costa en los veranos.
Qué bueno.
Nada, yo guardo un recuerdo hermoso. A mí ese tramo me hizo muy feliz, por un lado, y por otro lado, durante esos años yo casi tuve que relegar mi tarea como artista porque no me daba tiempo.
Claro.
Te absorbe mucho y nosotros lo habíamos tomado con mucha responsabilidad. Así que lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño.
Pero además, Claudio, yo recuerdo, hiciste digamos, ya en los últimos años, un Juan Moreira hermoso con Alberto Ajaca, que
incluía
algunos homenajes muy interesantes a algunas citas, digamos, de homenaje a la película de Leonardo Fabio. Muy bueno, muy bueno.
A la película de Fabio y a un poeta, poeta uruguayo que escribe sobre el Moreira. Sí, lo que pasó es que durante esos 10 años yo producíamos con el teatro espectáculo, caminaba ese escenario de una punta a la otra, todo sucedía ahí en ese escenario y no me podía ir después de esos 10 años sin el premio, por decirlo de alguna manera, de montar un espectáculo en esa maravillosa sala, que es una de las más hermosas de Buenos
hermoso,
Aires.
Hermoso.
Junto con la sala Casa Cubierta del Teatro San Martín, que me parecen dos salas excepcionales, ¿no? La sala Casa Cubierta me parece una sala maravillosa.
Muy hermosa.
Esa hermoso. Cosa de anfiteatro, sí. Entonces, programamos el Juan Moreira y me fui muy satisfecho de haber hecho esa apuesta. Sí,
claro, Claudio, sí. ¿Y cómo te imaginás el próximo siglo del Cervantes? Es decir, ya hablaste un poco de la historia, hablanos de cómo te imaginás el futuro, el próximo siglo del Cervantes.
Bueno, yo me imagino un teatro muy integrado a la sociedad, dividido en partes. Con un teatro de vanguardia por un lado, con un teatro joven por otro, con un teatro clásico por otro, porque el Teatro Cervantes no puede no hacer teatro clásico, sobre todo nacional, y un pequeño porcentaje de teatro universal. ¿Por qué debería privarse de hacer Molière, Goldoni, Shakespeare, qué sé yo, etcétera? ¿No? Pero lo veo así, veo un teatro lo más integrado posible a la sociedad, pero fundamentalmente un teatro que no se estanque en Libertad y Córdoba, sino un teatro que se proyecte hasta los rincones más remotos de nuestro territorio, como aquel proyecto del Cervantes por los Caminos.
Eso.
Y íbamos a galpones donde no existía público de teatro, no había público de teatro, era gente que nunca había visto teatro. Y ahí llegamos con una obra y los gauchos de lejos iban acercando despacito, iban mirando y terminaban sentados en la primera fila aplaudiendo. Yo creo que para eso está el teatro, para eso sirve, de
qué
eso
bueno,
se trata.
Qué bueno, Claudio, como nos queda muy poquito tiempo, le doy la palabra a Juano. Dale, Juano.
Sí, mirá, hay una anécdota que es maravillosa, totalmente real, ¿no? Cuando André Bretón llega a México para explicarle a los mexicanos lo que era el surrealismo, él mira el mundo mexicano.
Además,
y
francés. Además se lo explicaba en francés, o sea.
Lo explicaba en francés, pero aparte dijo: esto es el surrealismo. ¿no es cierto? Y los mexicanos no sabían que hacían el surrealismo, ¿no es cierto?
Claro.
Esto le generó una gran humildad a Bretón, y por otro lado sirve también como idea que el teatro es la esencia del hombre y se relocaliza siempre en cualquier lugar del mundo, ¿no? Donde sea que esté, o sea que existen las tradiciones indudablemente, pero está el hombre que es el teatro esencialmente, ¿no?
Sí, señor. Coincidimos con Bretón. ¡Vamos, Bretón! ¡Bretón, Bretón! ¡Bretón, Bretón!
Puede ser un líder nacional, Bretón. E inclusive la propia Frida Kahlo, para entender la subversión del orden de las cosas, Bretón le decía, usted pinta el surrealismo. Y Frida Kahlo decía, no, Bretón, yo pinto mis sueños que son mi realidad.
Claro. Qué lindo, hermoso.
Qué lindo.
Bueno, Claudio Gallardú, tenemos que cerrar porque se nos termina el programa. Me encantaría entonces, recordemos, esta noche, Teatro Municipal Gregorio de la Ferrer de Morón, a 3 cuadras de la estación de Morón, en la línea del Sarmiento, ¿no? Hoy a las 21 y mañana a las 20, la ronda del Trovador. Mucho cambio de vestuario, mucho cambio de máscara, ¿no? Por lo que...
Muchísimo. Quisiera decir, iluminación de Jorge Mersari. Coordinación técnica de Rubén López, producción, vestuario de Soledad Gañarás, con ropa del tío Jorge Michelli. Bueno, ese es un poco el equipo. Y músico en escena, Gabriel Tocker.
Gabriel Tocker.
Es medio un unipersonal de dos. Sí, sí. Ese es el equipo.
Exactamente.
Mucho cambio de vestuario. Entro continuamente en un tapón que es como un telón antiguo y salgo continuamente cambiándome de personaje.
Qué bárbaro. Sí, yo pude ver un video que hay en promoción del espectáculo en el La Ferrer y está buenísimo, realmente está buenísimo. La Ronda del Trovador, señores, esta noche a las 21 en el Teatro Municipal Gregorio de La Ferrer. Claudio Gallardú, muchísimas gracias, una honra para nuestro programa y para Radio Nacional, la radio pública, escucharte. Y gracias, Juano Villafañe, y gracias a toda la audiencia. Hasta el próximo sábado.
Me encanta
abrazo.
Hablar con ustedes, me encanta.
Gracias. Abrazo, Claudio, gran abrazo.
Gracias, Claudio, hasta pronto.